corazones. Te pido en el nombre de Jesús que esta semilla de fe, Padre, sea sembrada bien profundamente y que eche raíces en cada uno de nosotros y que podamos dar fruto al 100 por 1 conforme la ley de retribución. Atamos y paralizamos todo espíritu de las tinieblas que quiera robarse esta semilla. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos estos aires llenos de la presencia de Dios, de los ángeles del Señor que están aquí con nosotros. Gracias te doy, Padre, porque declaro que este pueblo tiene la mente de Cristo. Y declaro que tú le has de ministrar a cada uno de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Gracias te damos de manera especial y todo esto lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Otro aplauso al Señor! ¡Aleluya! Mira que está a tu lado y hazle victoria. Amén. Gloria al Señor. Y pueden sentarse y ponerse cómodos. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, por ahí viene el mes de junio. ¿Qué se celebra en junio? Mira, hermano, me avisa con todo rápido. Día de los padres. El día 20 de junio. Así que las mamás tienen que planificar qué le van a hacer a los padres, porque nosotros les hicimos hamburger a las mamás. Les hicimos ahí una actividad. La hermana Tania trajo unos dulces ahí riquísimos. Aquello era como tembleque era. Y flan, oye, pero el de guayaba estaba bien rico también. Yo eso, si me hubieran dejado, me comía la bandeja completa. Pero estaba muy bueno. Tiene muy buena mano para hacer postre, ¿sabes? Gloria al Señor. Y para día los padres, dijo que iba a traer algo. Calla ahí, una sorpresita por ahí. Gloria al Señor. Bueno, ¿estamos ready? Vamos a buscar la Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder estar aquí recibiendo esta semilla. Yo digo semilla porque la palabra es como una semilla que se siembra. Y si tú analizas, hermano, todo lo que nosotros hacemos en la tierra se compone en base de semilla. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que segará, dice la palabra, cosechará. O sea, si tú siembras dinero en el mundo espiritual, esa semilla produce ¿qué? Dinero. Si tú siembras amor en el mundo espiritual, ¿qué vas a cosechar? Amor. Si tú siembras el darle la mano a la gente que necesita ayuda, esa semilla creará que en el mundo espiritual, cuando tú estés necesitado de alguien, alguien te va a dar la mano. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y tú te has dado cuenta que la ley de la siembra y la cosecha es de acuerdo a la semilla. Si tú siembras una semilla de naranja, no vas a ese árbol no te va a dar manzana, ¿verdad que no? ¿Qué te va a dar? Naranja. Oye, hablando de naranja y de manzana, ayer el hermano Miguel de Jesús me enseñó en la casa de él que tiene un árbol de manzana. Y ya está forradito de manzana. Y yo pensaba que aquí no se daban las manzanas, que era en California, por allá, por países más cálidos, por la Florida. Así que pronto estaremos comiendo manzanas tejanas. Amén. Y son manzanas de la verde, ¿verdad? Manzanas verdes, que esas son bien nutritivas. ¿Saben que la manzana verde es más nutritiva que la roja? Sí, es más agria, pero es más nutritiva, tiene más alimento. Y yo siempre he recomendado que usted por la mañana se haga en ayuno un jugo de cereal y con manzana y limón. Y eso, hermano, olvídese, eso te quita cualquier enfermedad, te ayuda a sanarte, te ayuda a combatir cualquier condición que tú tengas en el cuerpo, es bien, bien saludable. Así que se los recomiendo. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el primer ingrediente? ¿El segundo? ¿Y el tercero? Ustedes tienen la mente de Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo van a hacer? Oí solamente un amén, ¿ve? No, tienes que estar dispuesto a cuando haces el jugo, la máquina esa que hace el jugo, hay que limpiarla rápido. Y hay gente que se cansa, mira, ya la hermana Jenny hizo así. Porque es que hay que limpiarla rápido porque si no eso se le pega. Y después es más complicado para limpiarla. Pero cuando te acostumbras y te lo bebes y la lavas y eso, no hay problema, ¿ves? ¿Estamos ready? Juan capítulo 8. Vamos a hablar hoy bajo el tema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Diga conmigo, la conciencia. Vamos a estudiar esta parte vital que pertenece al alma, a la mente, la conciencia. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a dar lectura en el verso 1. Vamos a estudiar qué es la conciencia, cuál es la función de la conciencia y cómo poder tener o mantener una buena conciencia, como dice la palabra del Señor. Capítulo 8 de Juan, verso 1. ¿Lo tienen? Gracias, Jesús. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No dice la Biblia que escribía con el dedo, pero él comenzó a escribir algo con el dedo que ellos, los que estaban allí, sí lo podían leer. Y dice aquí, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque la querían apedrear porque la habían cogido en el acto del adulterio y supuestamente la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Y los judíos eran rápidos para andaban con piedras ya en los bolsillos. Cualquier mujer que cogieran en adulterio la apedreaban enseguida. Pero Cristo le dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su... ¿Qué dice ahí? Dígalo fuerte. No lo escuché. Conciencia. Acusados por su conciencia, dice aquí, comenzaron desde lo más... Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo no te voy a condenar, vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ahora fíjate que Jesucristo, cuando esta gente le iba a caer a pedra a la mujer porque la habían cogido en el acto de adulterio, Jesucristo le dice a ellos, ok, ustedes quieren matar a esta mujer, ustedes quieren apedrearla, porque la idea era matarla. Una pedra bien dada en la cabeza la va a matar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno se atrevió a tirar una piedra. ¿Por qué? Porque sus conciencias le estaba diciendo a cada uno de ellos, cosas peores tú haces. Vas a matar a esta mujer porque la cogiste en el adulterio. Y sin embargo, cosas peores tú haces. Ahora, para que esa conciencia reaccionara, Cristo tuvo que hablarle a ellos y decirles, aclararle, si tú no estás pecando, ok, tírale la piedra. Pero como Cristo sabía que ellos eran pecadores y quizás hacían cosas peores que ella, cada uno tiró la piedra al piso, la arrojó al piso y se fueron y la dejaron tranquila. Y los acusadores se fueron. Y le dice el Señor a ella: ¿dónde están los que te están acusando? No está ninguno aquí. Ni yo te voy a condenar, porque Cristo no vino a condenar al mundo. La Biblia dice que Cristo vino a salvar el mundo a causa de que Él derramó su sangre para darnos salvación a cada uno de nosotros. Yo no te condeno, vete y no peques más. Lo que Cristo le está diciendo es: comienza a enderezar tu vida, comienza a hacer las cosas de la manera correcta, aléjate del pecado, aléjate de las cosas que no agradan a Dios, para que tu vida se arregle delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, la definición de esta palabra, porque vamos a ver hoy qué es la conciencia, cuál es la función de la conciencia y cómo mantener cada uno de nosotros una buena conciencia. Y la definición de conciencia es: la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser humano tiene de su propia existencia, de su entorno y de sus actos o acciones, lo que hacemos diariamente. Ahora bien, esa conciencia que Dios nos dio a cada uno de nosotros, está puesta ahí para dirigir nuestra vida, para ayudarnos a hacer las cosas de la manera correcta, para hacer las cosas que agradan a Dios. La conciencia te advierte o te avisa cuando tú vas a hacer algo que no está bien delante de Dios. Les voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿A cuántos de ustedes, cuando han hecho algo que ustedes saben que lo hicieron mal hecho, rápidamente no le vino un pensamiento: eso que hiciste no lo debiste hacer? Y quizás antes de haber hecho eso, te vino el pensamiento: no hagas eso, no debes de hacer eso. Ahora, yo te voy a explicar por qué razón, a pesar de que la conciencia nos advierte y nos dice qué cosas no hacer y qué cosas sí podemos hacer, ¿por qué razón muchas veces, teniendo la conciencia activa, no está trabajando? Porque la Biblia dice que llegó un momento que por causa del pecado, la conciencia se cauteriza. Y ustedes saben que el término cauterizar significa, en el término médico, significa cuando cogen una vena, y la hermana Ginés sabe un poquito de esto, cuando cogen una vena y la... como que la queman, ¿verdad? Para que no haya más sangrado, ¿verdad? Entonces cauterizan esa vena para que no haya más sangrado, porque si no la persona se va a desangrar, ¿ves? Y lo hacen, creo que con caliente, ¿verdad? Como que la queman. Ajá. Y muchas personas, por causa del pecado, la conciencia la tienen cauterizada. Entonces ya no está fluyendo la conciencia como debe de ser. Y por eso tú ves que hoy en día ocurren tantos y tantos cosas malas. Ahora mismo el policía de Minnesota, cuando le pone la rodilla encima a el morenito que, ¿cómo se llamaba él? ¿Ah? No lo escuché. Floyd, exactamente. Cuando le pone la rodilla ahí, mira, hermano, la conciencia le tiene que estar diciendo a ese policía: lo vas a matar, lo estás asfixiando, está diciendo que no puedes respirar. Pero ¿por qué el policía no reacciona y le quita la rodilla? Ya está esposado, ya no puede, esposado nada más no puede levantarse del piso, porque está esposado. Pero ¿por qué no le quita la rodilla y la tiene ahí y se la deja por 9 minutos? Porque la conciencia de ese policía estaba ya, ¿qué? Cauterizada. No sé, no conozco la vida de ese policía, pero por ese solo acto que hizo, me da a entender que ese hombre no vivía haciendo las cosas correctamente ni agradando a Dios. Porque una persona que realmente ama a Dios y vive para Dios y le sirve a Dios, no importa que sea policía, no importa que sea bombero, no importa la profesión que tenga, va a reaccionar de acuerdo a lo que la conciencia le está dictando. Y la conciencia puesta por Dios en ese hombre, le tiene que estar dictando en ese momento quitarle la rodilla. pero como él tiene la conciencia cauterizada, le sigo con las rodillas así. Y lo mismo está pasando con un sinnúmero de situaciones que cuando vemos las noticias nos quedamos perplejos. Cómo están matando hasta niños. En estos días encontraron un niño aquí en Dallas, un niño de 4 años muerto, y lo mataron. Como un niño de 4 años, una conciencia no te va a decir, eso es un niño de 4 años, un niño inocente, ¿cómo tú vas a dispararle? ¿Ves? Como en Puerto Rico la muchacha que mataron, que estaba embarazada, esa conciencia tiene que estarle diciendo, si fue el boxeador que la mató, no lo haga, está embarazada, no importa que ella la haya discutido, la haya peleado, no importa que quizá le cayó a puño ella, porque tú sabes que hay mujeres que son bravas, ¿verdad? Pero no era razón para matarla, aunque se lo hubiera puesto brava. La conciencia tiene que estarle diciendo a él, no le des un puño en la cara porque tú eres boxeador. Y le mete un puño y le rompe la quijada. O sea, todas estas cosas se las estoy diciendo en el sentido para que ustedes se den cuenta que cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, es capaz de hacer tantas cosas terribles que no le va a importar porque la conciencia no está activa. Está ahí, pero no está activa. ¿Por qué? Porque el pecado la ha cauterizado. Una vida alejada de Dios, una vida alejada de las cosas espirituales de Dios, hace que esa conciencia no pueda hacer su función. No porque la conciencia en sí misma no esté trabajando, es porque la persona, por causa de la vida que lleva, la cauteriza. ¿Estamos claros en eso? Y nosotros tenemos que entender claramente que como seres humanos que somos y como cristianos, nosotros tenemos que ser cada día más semejantes a Dios. Diga, más semejantes a Dios. Y Jesucristo, ustedes saben que nos dio el mayor ejemplo de una vida que Él siempre ayudaba al necesitado, siempre le daba la mano al que necesitaba que lo ayudaran, a los enfermos los sanaba, a los que estaban con una necesidad, no importa que fuera, los ayudaba, porque esa era la tarea de Él, la misión de Él, ayudar al prójimo. Porque fuimos creados a la imagen conforme a la semejanza de ¿quién? De Dios. Yo quiero que tú busques en Génesis capítulo 1, ese verso bíblico, para que tú te des cuenta cómo la Biblia lo dice tan y tan claro. Génesis capítulo 1 y el verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿No lo están leyendo conmigo? Están medio calladitos. ¿Qué pasó? La lluvia los tiene así medio... Voy a leerlo otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. ¿Qué dice ahí? Ah, un poquito ahí, despertaron un poquito. ¿Cuánto desayunaron esta mañana? Gloria al Señor. Dios está hablando, hermano, y tenemos que ponernos ahí activos, recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Dice que Dios nos creó a cada uno conforme a su imagen y semejanza, y nos creó como varón y qué, y hembra los creó, ¿ves? O sea, nos creó varón y hembra, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque si Dios es santo, si Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, y Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, pues tenemos que entender que parte de nuestra vida, que es la conciencia que nos ha dado, nos la puso para que nos ayudara a hacer las cosas correctamente. Esa conciencia fue puesta por Dios para que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a como Dios quiere que nosotros las hagamos. Ahora bien, eso lo dice Génesis 1:27. Por eso es que nosotros tenemos que entender que de la misma manera en que Dios se compone en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos crea tan semejantes a Él que a nosotros también nos crea en tres. Nos crea espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Amén. Ahora, yo quiero que tú veas esto en la Biblia, hermano. Yo quiero que tú lo veas, lo marques, lo estudies, porque la idea de tú traer la Biblia a la iglesia es para que tú la estudies, la medites, y estos versos bíblicos que estamos mencionando los puedas luego estudiar en tu casa. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan, nos vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan y el capítulo 5. Y el verso 6 dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿y qué dice ahí? Y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno. Estos tres son uno. Ahora mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gracias, Jesús. Capítulo 5 y el verso 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y qué, y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. En otras palabras, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son ¿qué? Uno. Nosotros, como somos creados a su semejanza, somos creados a su imagen y semejanza, somos también espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Y los tres son ¿qué? Uno. Cuando tú caminas, el espíritu y el alma caminan junto contigo, porque están ahí, están dentro de ese cuerpo, ¿ves? Tu cuerpo no camina por acá, ni el alma por allá, ni el espíritu por allá. Están los tres juntitos ahí. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son ¿qué? Uno. Espíritu, alma y cuerpo, los tres son ¿qué? Uno. Te estoy diciendo esto para que tú veas la semejanza que nosotros tenemos con nuestro Creador, con Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y tenemos que vernos de esa manera. Y tenemos que trabajar con nosotros mismos para que esa conciencia que Dios nos ha depositado en nuestra alma, acuérdate, el alma es la parte donde están las emociones. Imagínate, para que tengas una manera más fácil de entenderlo, el cerebro, la masa, ¿cómo es que le dicen? ¿Ah? Encefálica. Don Ricardo está tremendo ahí con ese vocabulario. Esa masa encefálica ahí, que le dicen también la materia gris. Eso se compone adentro de lo que es el alma. El alma es espiritual, pero está dentro de esa masa. La conciencia está dentro de esa masa también. Si a una persona le quitaran esa parte nada más, es como si no existiera. Porque esa es la esencia del ser humano. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo y le da vida a todos los órganos, ¿ves? Por eso la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, que lo creó del polvo de la tierra, que creó la silueta y le dio el cuerpo ahí, del polvo, estaba inerte, no estaba vivo. Dice la Biblia que Dios le sopló aliento ¿de qué? De vida. ¿Qué le sopló en ese momento? Espíritu, ¿ves? Y dice la Biblia que vino a ser Adán un alma viviente. Porque entonces el espíritu le dio vida al cuerpo y activó el alma. Por eso un bebé, cuando se concibe aquí, cuando ocurre el momento de que se concibe el bebé, de que el espermatozoide entra al óvulo y lo fecunda, en ese momento Dios sopla espíritu ¿de qué? De vida. Y ya ese... ya esa criatura que fue concebida ahí, que quizás no tiene la forma todavía de bebé, ya es un ser humano que ha comenzado a nacer, a crecer dentro de ese vientre. Y por eso es que ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que está en contra del aborto, porque desde ese mismo momento ya esa célula comienza a crecer y a tomar la forma de un ser humano, porque es una vida que Dios ha creado ahí. Y Dios le dio el espíritu para que comenzara a crecer esa vida. Y esa vida va a nacer y Dios le va a depositar una conciencia en el alma para que esa conciencia lo dirija por el resto de su vida. Tú y yo tenemos una conciencia. ¿Cuántos están claros de que la conciencia de ustedes está activa? ¿Cuántos están claros? A mí me guía cada rato y me dice lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer. Es como un tipo de radar. Y el Espíritu Santo utiliza mucho la conciencia para hablarnos. Muchas veces hasta confundimos si es el Espíritu Santo que nos está hablando o si es la conciencia que nos está hablando. Porque el Espíritu Santo, al igual que la conciencia, está puesta en nosotros para dirigir nuestra vida. Dice la palabra del Señor, Cristo dijo claramente, yo me voy, pero les enviaré un Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él se encargará de dirigirlos a ustedes a toda la verdad, a la justicia, porque la encomienda que ahora tiene el Espíritu Santo es llevar nuestra vida a un encuentro con nuestro Creador. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Qué día glorioso será ese? Cuando tengamos el encuentro con nuestro Creador. Ah, no, pastor, ¿cómo va a ser glorioso? Porque me voy a morir. Bueno, ¿qué decía el apóstol Pablo? Para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Porque dejo de estar en la tierra, pero voy a estar delante de mi Creador, de mi Dios, del que me dio la vida, ¿ves? Ahora, sí, los seres humanos tienen que prepararse para la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la muerte es una transición de aquí de la tierra al mundo espiritual. No es que vas a desaparecer, no es que tú vas a dejar desaparecer, vas a desaparecer para siempre. No, tú vas a existir no en esta esfera, no en esta dimensión terrenal. Tú vas a estar existiendo en la dimensión ¿qué? Espiritual y por la eternidad. Ahora, lo importante es que cuando tú partas de esta tierra, partas al lugar correcto. No vayas a partir para el lugar incorrecto, ¿ves? Esa es la razón de la cual ustedes están aquí, porque ustedes quieren ir delante de la presencia del Señor. Quizás antes tú no lo entendías de esa manera, pero ahora tú entiendes que el estar en la iglesia, el buscar de Dios, el leer la Biblia, el orar tú, el tener relación con el Espíritu Santo, el dejarte guiar por la conciencia, todo esto a la larga lo que va a producir es que tu camino se haga más fácil para llegar a Dios. Que cada vez que hay una piedra en el camino, un obstáculo, tú lo puedas vencer y seguir hacia adelante, ¿ves? Porque con la ayuda de Dios, todo lo podemos vencer. No importa el problema, la vicisitud, la situación que estés pasando, no importa el diagnóstico del médico de que te diga una enfermedad incurable, lo que sea, con el Señor podemos vencerlo. Amén. Pero tenemos que activar, mantener siempre activa la conciencia y entender que somos creados a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial y que como Dios es Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos claros en eso? Ahora, una de las funciones de la conciencia, presta atención, es que Dios en su infinito amor, para con cada uno de nosotros, nos dio a nosotros esa conciencia, no solamente para que nos dirigiera y nos enseñara lo que es correcto o no es correcto, sino también para que nos guiara y nos dirigiera a hacer todo lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Dios tiene un propósito contigo. Cuando tú naciste, desde el momento que tú naciste, Dios tiene un propósito contigo. Ese propósito muchas veces no se cumple porque la persona no se agarra del Señor, no busca de Dios y se desvía y hace las cosas que a Dios no le agrada y el propósito no se cumple, no porque Dios no lo quiera, sino porque la misma persona que tiene libre albedrío no decide cumplir ese propósito y hace las cosas de una manera totalmente incorrecta. Pero el deseo de Dios es que cada persona pueda cumplir el propósito por lo cual Dios lo ha traído a la tierra. Quiero que busque un momentito el libro de los Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Vamos a ver lo que dice aquí. Libro de los Hebreos, capítulo 13 y el verso 18. Verso 18. Este es el apóstol Pablo que le escribe esta carta a los Hebreos y dice en el verso 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. O sea, el apóstol dice aquí que oren por ellos para que puedan confiar en que esa conciencia que Dios les ha dado los conduzcan a en todo hacer las cosas correctas. Mente, porque ese es el deseo de Dios, de que nosotros vivamos una vida aquí en la tierra haciendo las cosas de la manera correcta. Y si tú mantienes una conciencia limpia ante la presencia del Señor, haciendo las cosas correctamente, esa conciencia siempre te va a estar dirigiendo a hacer las cosas correctamente en el nombre de Jesús. La conciencia fue diseñada por Dios para dirigir tu vida en todo. Aquí lo dice, en todo. Ahora bien, tenemos que entender que nosotros, para poder hacer las cosas correctamente en todo, tenemos que tener una conexión con Dios. Diga, una conexión con Dios. Para que este abanico esté funcionando, tiene que tener una conexión ¿con qué? Con la electricidad, ¿verdad que sí? Si no tuviera conexión con la electricidad, ese abanico no funciona. Para que tu conciencia y tu vida en general funcione de la manera correcta, tiene que haber una conexión ¿con quién? Con tu creador. Y para que exista esa conexión, no te vas a enchuflar a un receptáculo eléctrico de esto, te vas a electrocutar, te vas a conectar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo tú te conectas al Espíritu Santo de Dios? En oración. Y la manera más correcta de tú conectarte al Espíritu Santo de Dios es en oración, encerrado en tu habitación, hablando con el Padre Celestial de rodillas. ¿Y por qué de rodillas, pastor? Bueno, porque cuando tú te arrodillas, tú le estás diciendo a Dios: me humillo ante tu presencia. Tú eres el ser supremo que existe en el cielo, creador de todo lo que existe, y yo me humillo ante tu presencia, me postro de rodillas. Y postrarte de rodillas es una señal de humillación. No quiere decir que si no te postras de rodillas y oras a Dios, Dios no te va a escuchar. Pero cuando tú te postras de rodillas, esta experiencia te hace a ti más sensible a la voz de Dios. Porque tú te estás humillando de tal manera que tú entiendes que Dios está como si fuera una cobertura sobre ti. Y tú te has dado cuenta que cuando uno se arrodilla, uno se pone como en forma de cucurucho. Hace así, pone los brazos así como que... Y uno siente como una presencia especial en ese momento que lo cubre a uno. Porque es la presencia del Espíritu Santo, que cuando nos postramos ante Dios y comenzamos a adorarlo, a glorificarlo y a buscar su presencia, comenzamos a conectarnos con Él. Y esa conexión se hace tan y tan poderosa que Dios te puede dirigir hasta en lo mínimo que tú hagas, Dios te dirige. Hasta en las decisiones más básicas, Dios te dice qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Él te deja tu libre albedrío, tú decides, pero si tú en tu libre albedrío decides que Él te dirija, Él te va a dirigir. Por eso tenemos que decirle en la mañana, cuando nos despertamos: Señor, estoy ante tu presencia, quiero de mi libre albedrío que tú dirijas mi vida en el día de hoy. Que todo lo que yo haga, cada paso que yo dé, cada decisión que yo vaya a tomar en el día de hoy, a los lugares que yo voy a ir, ya sea al trabajo, ya sea a donde sea, que tú dirijas mi vida para yo hacer lo correcto. Y Padre, y si es posible, estoy aquí dispuesto a ayudar a quien tenga que ayudar, porque yo quiero ser de bendición en el día de hoy a alguien. Yo quiero hacer las cosas correctas, yo quiero agradarte a ti, pero quiero ser de bendición a alguien. Y ahí va a estar esa conciencia activa, diciéndote, dirigiéndote, conduciéndote a hacer las cosas correctas en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, si tu conciencia o la conciencia de esa persona está contaminada, y te voy a enseñar lo que dice la Biblia en cuanto a la conciencia contaminada, si esa conciencia está corrompida, esa conciencia realmente no te va a poder conducir o no te va a poder dirigir a hacer lo correcto delante de Dios. Y no porque la conciencia no haga su función, es porque la conciencia está totalmente dañada, porque está cauterizada, está corrompida. Se le ha metido tanta basura a la mente, al cerebro, tanta porquería. Con los ojos se ven cosas que no se debieran de ver, escuchas cosas que no debieras de escuchar, y tu vida es una vida constantemente haciendo lo malo, lo malo, lo malo, que esa conciencia prácticamente se corrompe, se llena de lo malo. La mente, el cerebro, tu alma, todo está ahí lleno de lo malo. Necesita una desintoxicación. Así como desintoxicamos el cuerpo, Necesitamos desintoxicar la conciencia, la mente. Y lo único que puede desintoxicar la mente, el alma, la conciencia, ¿sabe qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios está diseñada para limpiar la conciencia, limpiar la mente. Este es el agente limpiador. Si tú desintoxicas tu cuerpo haciéndote jugos de vegetales, haciéndote jugos de frutas y comiendo comida sana, saludable, pues en lo espiritual, lo que desintoxica tu conciencia, tu mente, tu alma, es la palabra del Señor. Este es el agente limpiador de parte de Dios. Pero tenemos que meternos en ella. Mira, hermano, hay veces que tenemos pensamientos que no agradan a Dios. Y vienen pensamientos a la mente que definitivamente no agradan a Dios. Y tú no quisieras tener esos pensamientos. El pensamiento viene y es como un tipo de atadura. Y tú luchas para quizás no hacer eso que viene a tu mente y lo haces. Después te sientes mal, como que tu conciencia te está diciendo no debiste hacerlo. Pero al otro día surge lo mismo. Y vuelve el mismo pensamiento. Vuelve la misma esa fuerza negativa, te impulsa a hacer lo que no debes de hacer, lo haces y viene otra vez el arrepentimiento. Pero ¿por qué se convierte como en algo rutinario? Porque no estás utilizando el agente desintoxicador de la conciencia, que es la que la palabra de Dios. Te garantizo que si te obligas, porque la mente, acuérdate que el apóstol Pablo dice que la mente, lo carnal, no quiere nada con lo espiritual. Entonces vas a tener que obligarte a meterte en la palabra del Señor, aunque sea a regañadiente. Pero obligarte. De momento te sientas en un lugar y te vino a la mente ver Netflix, ver Amazon Prime o ver Disney Plus. Y cuando vienes a ver, invertiste 3, 4, 5 horas. ¿Y cuánto invertiste en la palabra? Y después te viene la conciencia y te dice, no leíste la Biblia. Oye, ¿verdad? Mañana la leo. Mañana la leo. Llega el día de mañana. Trabajaste, cumpliste con tus obligaciones, llegas a la casa. Y en vez de sacar un tiempo para la palabra, ¿qué volviste a hacer? Ah, no, que sí. La novela, esta novela está tan buena. Esa novela no me la puedo perder. ¿Y cuánto dura la novela? Una hora, ¿verdad? Y después de la novela viene otro programa y lo ves. Pero después, ¿cuánto invertiste en la palabra? Nada. Diga, nada. Entonces la persona va a ser la misma persona y el peligro que se corre es que eso vaya empeorando. Porque mira, hermano, Satanás es experto en que nuestra mente esté ocupada en otros asuntos que no tenga que ver las cosas de Dios. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo soy humano. Yo soy un hombre que he luchado con todo. He luchado con todos esos pensamientos porque no estoy exento. Todo ser humano lucha con esto. Pero a medida que nosotros nos metemos en la palabra, a medida que nosotros estudiamos la Biblia, tú te das cuenta que puedes lidiar con esta situación de hacer las cosas incorrectamente de una manera más poderosa y puedes librarte de esos pensamientos y de esos deseos de hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Me están entendiendo? Porque Satanás va a querer que tú siempre hagas las cosas de una manera incorrecta porque es lo que quiere, llevarte para el hoyo. Que tu vida se vaya al fracaso. Que tu vida, Dios te quiere llevar hacia el éxito, hacia la victoria, y el diablo te quiere llevar hacia la derrota. Y al final de tus días, que tú tengas un fin terrible en la tierra. Que tus días no terminen de alegría y de felicidad ante la presencia del Señor, que todo sea de mal en peor. Pero todo está en las manos nuestras. Mira al que está a tu lado y dile, todo está en tus manos. Dios tiene los recursos, pero todo está en tus manos. Tú decides. ¿Tú quieres realmente agradar a Dios y que tu vida sea una vida de éxito y de bendición y que tú puedas ayudar a otros? Pero tú tienes que decidir. La decisión más sabia e inteligente que podemos tomar nosotros como creyentes en la palabra del Señor es tener una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios a través de su santa y bendita palabra. Amén. Ahora, una persona que está con su conciencia clara, ¿ves? Una persona que está con su conciencia llena de la bendición de Dios, siempre va a estar haciendo las cosas de una manera correcta. Pero una persona que tiene su conciencia contaminada, se le va a hacer muy difícil hacer las cosas de la manera correcta. Quiero que vayas un momentito al libro de Tito. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Verso 15. Verso 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Te lo voy a leer otra vez. Todas las cosas son puras para los puros. O sea, para los que están haciendo las cosas correctamente, va a haber una limpieza total en su conciencia y todo lo que vas a hacer lo vas a hacer agradando a Dios. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea que hay personas que por causa de que hacen constantemente lo malo, lo malo, lo malo, sus conciencias están, ¿qué? Totalmente corrompidas. Están llenas de pensamientos de maldad, de pensamientos que no agradan a Dios. Y si tú quieres realmente tener a Dios a tu favor y que Dios se mueva a tu favor y que te conceda las peticiones de tu corazón, tú vas a tener que buscar la manera de que tu conciencia siempre esté limpia ante la presencia del Señor. Amén. Mira lo que dice 1 Timoteo. Búscate 1 Timoteo un momentito. Primero Timoteo capítulo 4, y vamos a dar lectura en el verso 1. Primera de Timoteo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Ahora, mira lo que dice claramente: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Las personas que tienen la conciencia cauterizada, se le va a hacer fácil a Satanás meter pensamientos en esa mente para que esa persona los haga conforme a como el diablo se los pone, porque ya ni saben ni se dan cuenta que son pensamientos que vienen de Satanás. Y dice ahí que prohibirán casarse. Y ustedes saben que lo más sagrado que Dios ha creado en cuanto a la familia, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, fue ¿qué? El matrimonio. El que el hombre y la mujer se unieran y se casaran e hicieran una familia. Y hoy en día, ¿qué es lo que tú escuchas por ahí? Ah, no, tú no tienes que casarte, tú convives. Y si te va bien, pues quizás te casas. Si no, pues mira, he escuchado personas que han dicho: si te va mal, no te preocupes, hijo, aquí vas a tener tu cuartito ready. O sea, en otras palabras, no te cases, convive. Porque hoy en día está supuestamente de moda no casarse y convivir. Y hasta tienen hijos y todo. Y tú le dices: oh, mi esposo. No. Es mi compañera. Mi compañero. ¿Por qué? Porque no se han casado, ¿ves? Sin embargo, la Biblia habla del matrimonio, que es un vínculo sagrado entre el hombre y ¿quién? Y la mujer. Dios los creó hombre y mujer, varón y hembra, para que se unieran en santo matrimonio, hicieran una familia. Pero Satanás ha desvirtuado lo que es el valor de la familia y ha cauterizado la conciencia de cientos y cientos de personas que enseñan como que esto es algo que está, no, la sociedad ha cambiado, el modernismo ha cambiado y ya eso de casarse, eso es cosa de la antigüedad. No, eso no es cosa de la antigüedad. El casarse es algo bíblico. ¿Ves? El obedecer a Dios y hacer las cosas correctamente es algo bíblico. El que nosotros caminemos de la mano con Dios, la Biblia dice que eso nos va a ayudar a alcanzar el cielo. Pero si hacemos las cosas incorrectamente de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los valores supuestamente que existen ahora, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y hay veces que haciendo lo malo la gente se alegra de la persona y haciendo lo bueno la gente se enoja. Ah, pero ¿por qué hiciste esto? Bueno, yo dije la verdad. Pero no tienes que decir la verdad. Hubiera dicho una mentira para que salieras bien. Perjudicaste a fulano por la mentira que dijiste. Bueno, la Biblia dice que el padre de la mentira es ¿quién? ¿Satanás? Entonces nosotros, si amamos a Dios y queremos estar bien con Dios, tenemos que andar con la verdad. Cristo es la verdad. Jesucristo dice la palabra que es la verdad, el camino y la vida al Padre. O sea, tenemos que andar de la mano con Dios y no dejarnos llevar por personas que tienen la conciencia cauterizada, como dice aquí, que por la hipocresía de mentirosos están mintiendo, están enseñando cosas que no son realmente bíblicas, hermano. ¿Se recuerdan el que mandaba a marcarse aquí con el 666? ¿Cómo se llamaba él? José Luis de, ¿cómo? José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? Un pastor que decía que él era, que Jesucristo había reencarnado en él y que él era Jesucristo. Entonces estaba enseñando desde el púlpito y desde las iglesias que tenía, que había que ponerse la marca del 666. Y enseñando un sinnúmero de cosas erróneas. Tenía su conciencia que totalmente cauterizada. Decía que no importa que tú hicieras lo que hicieras, si tú habías aceptado a Cristo, ya tú eras salvo y eras hijo de Dios. Y no importa que caminaras haciendo lo malo, haciendo lo peor, tú seguías siendo hijo de Dios. Y él se murió. Él le dio una enfermedad incurable. Se puso flaco y se murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna con Cristo Jesús. Cada vez que tú vayas a hacer algo que no agrada a Dios, que tú sabes que es pecado, métete esto en tu mente. La paga del pecado es muerte. Y de momento te viene un pensamiento para tú hacer algo incorrecto. Espérate. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si yo hago esto, voy a estar acarreando ¿qué? Muerte hacia mí mismo. No, y el problema es que eso que tú acarreas hacia ti no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a los que están a tu alrededor. Y una persona que hace lo incorrecto afecta a su núcleo familiar, afecta a los que están alrededor de él o de ella. Porque la paga del pecado es muerte, pero eso va a afectar el núcleo completo, ¿ves? Por ejemplo, un hombre que adultera, que está adulterando, él está atrayendo maldición a su matrimonio. Y en lo espiritual va a haber una desconexión, porque la Biblia dice que se está juntando con una mujer que no es cristiana posiblemente y se está convirtiendo en una unión con alguien inconverso, está trayendo maldición a ese matrimonio. Y por eso empiezan los problemas, las luchas, las batallas. ¿Por qué? Porque hay una desunión entre ellos por causa de un pecado, que es el adulterio. Pero si hay una unión realmente con Dios, el Espíritu Santo, y Dios es el que está ahí, y cuando de momento vienen los pensamientos negativos a la mente, porque no estamos exentos de recibirlos, los reprendemos, los echamos fuera, pensamos rápidamente, esto no va a agradar a Dios, yo no voy a hacerlo, mi conciencia me dice que no lo haga y no lo hace, tu vida va a estar cada día más bendecida de parte de Dios, porque Dios bendice las personas que actúan de esa manera. Acuérdate, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, dádiva es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te va a bendecir cada día más. Amén. Ahora, una persona que tiene la conciencia corrompida, cauterizada, que no hay remordimiento por lo malo que hace, no le importa faltarle el respeto al prójimo, no le importa violar las leyes terrenales, no le importa violar las normas establecidas por Dios, no le importa robar, no le importa mentir, no le importa ser irresponsable. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada y no hay ningún tipo de remordimiento en esa conciencia que lo haga enderezar su vida. Ahora, una persona que realmente quiere enderezar su vida y quiere hacer las cosas correctas, tiene en la palabra del Señor lo necesario para ocasionar el cambio. Ahora, una conciencia, escúchame bien, vamos a ver un momentito antes de terminar, vamos a ver cómo nosotros podemos activar la conciencia de una manera correcta que nos ayude y que nos guíe a hacer las cosas bien delante del Señor. Búscate un momentito el libro de los Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Gloria al Señor. Libro de los Hebreos, capítulo 9. Y vamos a ver el verso 13. 9:13. Lo tienen. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ¿de qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahora, fíjate, yo quiero que tú puedas entender esto. Dice aquí que la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó, la sangre que hace 2021 años atrás, porque nos quedamos a veces diciendo 2000 años atrás, pues ya van 2021 años atrás desde que Cristo fue crucificado. Esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario no solamente nos limpia de pecado cuando aceptamos a Cristo, sino que dice aquí que esa sangre nos va también a limpiar de toda mala conciencia. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a un Dios vivo. En otras palabras, la sangre de Cristo, cuando tú la clamas, cuando tú la declaras sobre tu vida, esa sangre no solamente te limpia de pecado, sino que esa sangre te limpia tu conciencia de obras muertas. Pastor, ¿y cómo funciona eso? Porque yo no veo la sangre por ningún lado. En lo espiritual, esa sangre que Cristo vertió en la cruz sigue activa. No la vas a ver con tus ojos, porque no es algo que se ve con tu propia vista, porque es algo espiritual. Pero cuando una persona recibe a Cristo, que confiesa a Cristo, que le dice a Cristo: Cristo, yo quiero que entres a mi corazón y me limpies de toda mala conciencia, de todo pecado, en ese momento, en lo espiritual, esa sangre comienza a ser el proceso de la limpieza. No lo vas a ver con tus ojos, pero en el mundo espiritual te limpia de todo pecado. ¿Y cómo tú sabes que lo hizo? Porque en el momento que tú recibes a Cristo, tu vida comienza a cambiar. Y las cosas que tú hacías antes, vas a dejar de desear de hacerlas. Lo que tú hacías que era pecaminoso, como que vas a perder el deseo de hacer eso, y Dios va a poner en tu corazón el querer como era hacer por su buena voluntad, de hacer las cosas que le agradan a Él. Entonces tu vida totalmente es transformada y cambiada por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Hay un corito que dice: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. O sea que esa sangre en un espiritual te limpia, no solamente de pecado, sino que limpia tu conciencia también de toda mala obra. Ahora bien, escúchame bien. Juan 16. Vamos un momentito a Juan 16. No quiero terminar sin dar lectura a este verso bíblico. Juan 16 y el verso 13. Dice, ¿lo tienen? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora tenemos no solamente la conciencia para dirigirnos, tenemos también al Espíritu Santo de Dios, que dice aquí claramente que Él te va a dirigir a toda la verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y te va a mostrar todo aquello que Dios quiere que tú hagas. El Espíritu Santo te va a mostrar todo aquello que quiere que tú hagas. Y Romanos 8, vamos un momentito a Romanos 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Y el verso 12. Verso 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. En otras palabras, tienes la conciencia que te va a dirigir, te va a decir cuando haces algo incorrecto, cuando el Espíritu de Dios no quiere que hagas algo, utiliza la conciencia para advertirte como si fuera un radar que no lo hagas, te va a mostrar lo que te puede suceder y si tú obedeces a esa conciencia y obedeces la voz del Espíritu Santo, te garantizo que vas a ser librado de un sinnúmero de situaciones negativas y adversas. Pero si la conciencia está corrompida, está cauterizada por causa de que esa persona no busca a Dios, no se conecta con Dios, solamente se conforma quizás con venir a la iglesia y piensa que con venir a un servicio a la iglesia es suficiente, va a tener problemas. Porque para activar la conciencia de la manera correcta y para que el Espíritu de Dios guíe a uno, tiene que haber una conexión con Él diaria, diga diaria. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Significa que tú tienes que conectarte con el Espíritu Santo ¿cuántas veces a la semana? 7. Y no por 5 o 10 minutos. Tú puedes estar conectado con el Espíritu Santo todo el día. Y no necesariamente tienes que estar de rodillas orando. Vas manejando el carro y vas hablando con el Espíritu Santo. Los planes que tú tienes. Señor, mira, voy para este lugar. Te pido dirección. Cuando yo vengo para acá, para la iglesia, vengo orando por el camino, diciendo, Señor, utilízame que yo sea canal de bendición para tus hijos en el día de hoy. Unge mi garganta, mi boca, mi mente, úngeme totalmente, que yo sea de bendición para tu pueblo. Y llego aquí, comienzo a bendecir este lugar para que todos ustedes cuando lleguen, se termina el servicio, comienzo a darle gracias a Dios por el servicio que hemos tenido aquí. Y comienzo a decirle, Señor, dirígeme en el resto del día lo que voy a hacer. ¿Me están entendiendo? O sea que tenemos de una conexión diaria con el Espíritu Santo. Si vas a hacer algo que es importante, tienes que pedir dirección para que sea el Señor quien te dirija, ¿ves? Y si lo haces de esa manera, te garantizo en el nombre de Jesús que tu vida va a ir, como dice la palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Damos un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Yo espero que en esta mañana este mensaje te haya sido de bendición. Que este mensaje te cale a lo más profundo de tu corazón. Y que cada una de las personas que me ha estado viendo a través de Facebook Live pueda entender claramente el propósito de por qué Dios te puso una conciencia. Esa conciencia está puesta ahí para que te dirija a hacer las cosas correctamente ante la presencia de Dios. Y no solamente ante la presencia de Dios, para que aquí en la tierra tú puedas vivir una vida conforme a como la debemos vivir, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a hacer una oración. Voy a bendecir a cada uno de ustedes que me está viendo.